auditorio. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos a través de su teléfono, de su computadora, a través de nuestro Facebook Live. Yo soy Liz, de Mega 101. Este foro migratorio se llama Rompiendo el Muro. Y antes de presentarles a nuestros panelistas, pues quiero invitar a toda la gente que está aquí a que comparta el video que en estos momentos tenemos en Mega 101, pues para que más personas se enteren y más personas puedan aprovechar de la información que nos van a dar estos panelistas expertos en inmigración. Así que toda la gente que nos esté viendo en estos momentos, también a ustedes les invito a que compartan este video a través de sus redes sociales, pues para que más gente pueda participar y hacer estas preguntas a nuestros panelistas. Y bueno, ahora sí los quiero presentar. Aquí tenemos al respetado y reconocido abogado de inmigración, Raed González. También tenemos a Ana Hernández, representante estatal de Texas. Tenemos a César Espinosa, líder comunitario por los derechos de los inmigrantes y director ejecutivo de FIEL, Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha. Vamos a darle la bienvenida. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y le quiero decir a la gente presente que con todo el gusto del mundo vamos a aceptar sus preguntas. Esas las vamos a dejar al final. Ya tienen todos papel y lápiz. Ustedes en casita también vayan escribiendo en la sección de comentarios la pregunta que ustedes tengan para nuestros panelistas, que yo durante el transcurso de estas par de horas pues estaré leyendo sus comentarios también con todo el gusto, ¿ok? Entonces vamos a comenzar pues con la información que es muy importante y han habido muchísimos cambios últimamente y pues tenemos, pues todos tenemos preguntas. ¿Qué les parece si comenzamos aquí con el abogado Raed González y hablemos acerca de cambios en procedimientos en inmigración? Por ejemplo, órdenes ejecutivas. Raed González, ¿qué son órdenes ejecutivas?
Bueno, saludos a todos y buenas tardes y gracias por invitarnos para estar aquí. Pues ya sabemos que después que entró la administración de Trump, el presidente hizo unas órdenes ejecutivas donde estableció unas prioridades y unas cosas que él quiere hacer con inmigración. Entre ellas estableció, bajo la administración de Obama, los padres que eran padres de ciudadanos norteamericanos o residentes y no tenían récord criminal, pues no eran una prioridad. Y hasta había creado una orden ejecutiva con un programa que se llamaba DAPA para ver si les podían dar un permiso de trabajo porque no eran prioridad para ser deportados, ¿no? Ellos también habían creado el programa DACA para los jovencitos, que muchos de ellos todavía continúan disfrutándolo. Pero entre las cosas que hizo la administración de Trump fue, primero, deshacerse del programa DAPA por completo, o sea, eliminó la orden ejecutiva de la presidencia anterior, y entonces creó unas prioridades para su administración. Y entre estas prioridades, pues están las prioridades para arresto y deportación de los Estados Unidos. Y entonces la orden ejecutiva dice, bueno, pues vamos a, las prioridades son las personas que tienen récord criminal. Luego hablan de las personas que han sido acusadas, aunque sean inocentes, que sean acusadas de algún crimen. Luego sigue con las personas que han cometido fraude contra el gobierno. Luego sigue con personas que hayan sido convictos de ese tipo de cosas. Personas que tienen deportaciones anteriores. Y va por 7 categorías hasta la última que dice, y cualquier persona con oficial de inmigración determine que esté en violación de las leyes de inmigración. O sea que eso incluye a todo el mundo ahora mismo. O sea que en realidad sí hay unas prioridades para los criminales, pero cualquier persona que te encuentren en el medio pues está sujeto ahora mismo a la prioridad de ser detenido. Están un poquito más estrictos, sí hay posibilidades de salir bajo fianza, sí hay remedios. La administración ahora se ha puesto más fuerte todavía y entonces han creado ahora, quieren penalizar a las personas que han regresado después de una deportación. Y entonces les están poniendo cargos federales por reentrada después de una deportación, antes de volver a deportarlos, y quieren penas más severas para estos casos también. Y lo último que ha pasado en las últimas semanas es que ahora la administración de Trump quiere perseguir, ir detrás de las personas que han traído a sus hijos ilegalmente al país. Hay muchas personas de Centro y Sudamérica que han venido huyendo a la violencia. Y entonces, una vez los padres están acá, pues entonces quieren traer a sus hijos. Lamentablemente muchos desconocen cómo hacer esto legalmente o legalmente no pueden hacerlo y han recurrido lamentablemente a utilizar lo que conocemos como coyotes para traer a estos jóvenes acá. Pues esto es ilegal. Ese dinero se lo están dando a estas organizaciones que trafican humanos. Muchas veces estos jovencitos se desaparecen, pasan muchísimas cosas. Y el gobierno de Trump quiere eliminar esto. Y por este motivo, pues van a empezar a, bueno, ya empezaron a entrevistar a los padres que han traído a los niños y están comprometidos en radicar cargos criminales por traer a alguien ilegalmente al país o ponerlos en corte de deportación para ser deportados si no lo habían hecho. Es una injusticia muy grande porque estos jóvenes se presentan en la frontera con un reclamo huyendo a la violencia, lo pasan a una oficina de refugiados y entonces esa información que se le está dando a esa oficina de refugiados es lo que está usando la administración para ir entonces en contra de los padres, que lo que estaban tratando de hacer era sacar a estos niños de la violencia.
¿Qué pasa con esos niños cuando ya están aquí, los padres los van y los buscan? ¿Qué hacen con esos niños?
Normalmente, antes de dárselo al padre, lo pasa con la oficina de refugiados y reubicación, se llama Office of Refugee and Resettlement. Ellos tienen que asegurarse que el padre puede proveerle acá al niño, que tienen un sitio donde quedarse, que no tienen un récord criminal, tienen que asegurarse que en realidad es el padre, ¿no? En algunas situaciones, esta oficina había entregado a los niños a la persona equivocada. Y entonces tienen que asegurarse de esto, pero durante ese proceso, si un niño de 5 años llega a la frontera, obviamente alguien lo trajo. Y entonces ahí es donde van a venir las preguntas y va a comenzar la investigación para archivar cargos en contra de esta familia.
¿Y esos niños se mantienen en estos refugios por mucho tiempo?
Muchos están en refugios por años. Ahora mismo hay una demanda muy grande y una vez confirma una corte del estado de California que tienen que proveerles unas audiencias de fianza a estos niños, que no los pueden detener, y afirmaron un acuerdo que se había hecho en el 1987, de un caso que se llama Flores, y que tienen que respetarlo. No sabemos si ahora mismo el gobierno va a utilizar ese caso a nivel nacional y que entonces van a hacer esto con todos los niños, esperemos que sí. Pero sí hay forma ahora, gracias a Dios, para sacar a estos niños de detención.
Bueno, pues ya nos mencionaste de que este nuevo gobierno, pues prácticamente pues está deportando a todo mundo, ¿no? Mencionaste que sí hay prioridades, pero prácticamente parece que no las hay. Entonces, todos corren peligro, ¿cómo se pueden proteger? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben evitar? ¿Con quién tienen que consultar? Se te queman las habas, se te nota, César.
Ya voy.
El gobierno no tiene cama para tanta gente tampoco, o sea que no pueden arrestar a todo el mundo tampoco. O sea que definitivamente ya se ha estado dando cuenta y entonces están siguiendo un poquito más las prioridades. Al principio de año arrestaban al que se encontraban de frente, ahora gracias a Dios están un poquito más lentos y están arrestando en su mayoría las personas que tienen récord criminal.
Bueno, número uno, gracias a Mega por dar ese espacio, ya que es un tema de suma importancia para mucha gente y para la comunidad, y para inclusive gente que piensa que no le va a afectar, pero puede ser que cosas le afecten en el futuro. Lo que nosotros llevamos hablando por ya mucho tiempo es que hay que tener un plan familiar. A veces nosotros cuando nos enfrentamos con una situación que nos da miedo o incertidumbre, decimos, mejor no hay que pensar en eso porque no va a pasar o puede ser que no pase. Pero lo importante ahora es de enfrentar esta situación en la que estamos pasando por ahorita y tener un plan familiar. Nosotros siempre lo comparamos a los incendios. Uno no sabe cuando uno trabaja en un building, no sabe si va a ocurrir un incendio, no sabe cuándo va a ocurrir, no sabe si siquiera puede ocurrir, pero ¿qué pasa? Se hacen fire drills, ¿verdad? Se hacen planes de evacuaciones, se hacen prácticas para ver en la escuela también a los niños, muchachos hacemos fire drills, ¿verdad? Lo mismo con la inmigración, uno no sabe si va a suceder una deportación, no sabe cuándo puede suceder una deportación, por lo mismo es importante tener un plan familiar. Hay que contactar, y ahorita yo sé que el abogado Red, pues, espero que hable un poco de eso en el futuro, hay que contactar a personas reputables, a personas que realmente les digan la verdad, porque ahorita también, desafortunadamente, en estos tiempos de desesperación, muchos malos actores están tomando ventaja de los inmigrantes y le están prometiendo cosas que realmente no existen o que no son elegibles para eso. Es importante que tengamos un plan, que consultemos con personas de confianza, personas que realmente les van a hablar con la verdad y les van a decir lo correcto para su situación, y con eso a hacer un plan familiar para inclusive con quién vamos a los niños si llega a ocurrir lo inesperado, un plan con quién van a dejar las propiedades, carros, todo eso. Todo eso es importante y es importante pensar proactivamente.
¿Hay cierto papeleo legal que los padres de familia tengan que dejar? Como por ejemplo, si los padres son ilegales y sus hijos son legales y los padres son deportados, ellos tienen que tener algún documento legal diciendo, ok, estoy asignando que esta persona se va a encargar de mis hijos, o simplemente con decirle a su hermano o a su vecino, oye, te encargo a mis hijos en caso de... O sea, ¿cuál es el procedimiento, pues?
Por esto es que hay que hablar con un abogado para conocer tus opciones. Mira, nos llegan muchas consultas a la oficina y a todos los abogados que conozco diciendo, ¿me pueden quitar a mis hijos? No, el gobierno no te va a quitar a tus hijos. Tus hijos tú te los puedes llevar contigo, pero si te detienen y tu hijo no tiene pasaporte americano, entonces vas a estar detenido en lo que se consigue el pasaporte americano para poderlo sacar. Pues, ¿por qué no sacar ese pasaporte desde ahora? ¿Te vas a ir a México y te vas a llevar tus niños? ¿O te vas a ir a Venezuela? Pues, ¿por qué no le consigues la ciudadanía a tu hijo de Venezuela o de México para que tenga una ciudadanía dual y se le haga más fácil entrar a la escuela si te lo vas a llevar contigo? Pero sobre todo, es bien importante, las personas solas especialmente, porque casi siempre si hay un papá o una mamá y hay niños pequeños, pues se llevan al papá, pero la mamá la dejan para que se reporte o algo así, para que se haga cargo de los niños. Pero si es una dama sola, un caballero solo con niños, imagínate tú, si te arrestan, y entonces ¿quién va a recoger el niño a la escuela? Hay que ir a la escuela y autorizar a una persona que pueda recoger los niños. Ustedes tienen que consultar con un abogado de familia, puede ser un abogado de inmigración, alguien que haga poderes legales para que te expliquen las consecuencias de hacerlo. Hemos oído también las historias de horror de personas que han dado la custodia de sus niños sin saberlo cuando han firmado estos documentos. Por eso es que tienen que hacerlo con un abogado. Esta persona puede tener un poder limitado de solamente para atender a mis niños en los que los puedan, se hacen los arreglos para que lleguen a mi país. O sabe Dios si es un familiar con quien quieres dejar los niños para que sigan estudiando acá y que te lo envíe los veranos o algo así, ¿no? Pero estas cosas se pueden planificar y se pueden organizar con un documento legal que se llama un poder de abogado, un power of attorney.
¿Y qué tal si las personas tienen propiedades o casas o cuentas de banco?
El mismo poder los autorizaría. Las cuentas de banco muchas veces se pueden accesar desde otro lado y yo los exhortaría que empiecen a explorar eso con su banco, a ver si van a poder hacerlo. Si no, el banco también les puede autorizar hacer una transferencia en línea, otra cuenta a su país. Pero estas cosas hay que hablarlas. Hay un dicho que dicen, guerra avisada no muere gente, ¿no? Pues hay que estar preparados porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Hay muchas personas que el proceso de la deportación va a tomar 3, 4, 5, 6 años. Hay personas que ya tienen una orden de deportación y no corren con esa misma suerte, que si los agarran, pues los sacan, porque ya tienen una orden de deportación con que sacarlos, ¿no? Pero el resto de las personas que tienen hijos aquí llevan más de 10 años. Hay unos procesos en la corte que les permiten estar aquí por un tiempo y solicitar unos amparos, que a lo mejor hasta califican para arreglar papeles, pero tienen que consultar con abogados para que conozcan sus opciones.
Perfecto. Y perdón, y nada más para agregar, inclusive cosas pequeñas, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que los detiene a un papá, inmigración o lo que sea, y un papá sabe, la mamá guardó tan bien los papeles que el papá no sabe a dónde encontrar los papeles de los hijos. So hay que, tiene que existir también acta de nacimiento, todo eso. Y la otra cosa también.
Hay padres
también,
que no saben ni a qué escuela va su hijo.
Sí, exactamente. O sea, qué edades tienen o cosas así. La otra cosa es también con la cuestión de las llaves. Hay muchas veces que pues yo tengo mi troca y es una troca muy bonita y no quiero que nadie me la agarre y solamente voy a tener una llave. Y por ejemplo, en casos de que alguien lo detengan en el trabajo, lo que sea, ¿cómo va su pareja o su persona de confianza? ¿Cómo vas a accesar a ese vehículo? Son cosas así, hay que empezarnos el proceso, aunque parezca cosas pequeñas o sin importancia, hay que hacer esos planes y nosotros ofrecemos ayuda a preparar a las familias a cómo hacer esos planes para pensar en las cosas que a lo mejor no se han pensado. Y una cuestión que dijo el abogado fue la cuestión de la doble ciudadanía. Mucha gente dice, si me hago ciudadano de por ejemplo, de El Salvador y de Estados Unidos, voy a perder derechos como estadounidense. Y la verdad es totalmente opuesta. Usted va a tener derechos como ciudadano salvadoreño, mexicano, hondureño, costarricense, lo que sea, y también va a tener derechos como ciudadano americano. So, no se pierde nada, pero al contrario, se gana. So, hay que empezar a prepararnos para eso, para que esto no nos agarre desprevenidos.
Yo les digo a mis clientes, perdóname, un sobrecito donde van a tener las actas de nacimiento de todo el mundo. Los taxes, los impuestos. Si yo te voy a sacar a ti bajo fianza, lo que el juez me pide primero es ver que esa persona paga taxes aquí en los Estados Unidos. Eso también me prueba la presencia física en los Estados Unidos. Usted tiene casa, apartamento, trailer, el contrato, la prueba de que tienen biles, la prueba de que tienen niños nacidos acá, que van a la escuela, todo este tipo de cosas. Mientras más pruebas yo le demuestre a un juez de que esta persona tiene ataduras aquí, más baja va a ser la fianza. La fianza es algo que el gobierno lo pone para asegurar que tú vas a ir a la corte. Y entonces, si a ti te detienen y te van a poner el procedimiento de corte, dicen, ok, yo te voy a dejar fuera, pero te voy a pedir $10,000 para garantizar que tú vas a ir a la corte. Si tú te portas bien y obedeces y haces todo y cumples con todas las condiciones que inmigración te impone, esos $10,000 te los van a devolver con otro cheque encima por los intereses. Solo era para garantizar que ibas a la corte. Ahora, si no vas a la corte, me quedo con los $10,000. ¿Ves? Ese es el detalle. Hay formas de pagar un afianzador si ustedes no cuentan con el dinero para pagarlo, pero lamentablemente cobran un interés bien alto y terminas pagando el triple. Estas cosas tienen que empezar a hablarlas desde ahora. Tienen que tener sus ahorros, tienen que tener su documentación al día. Y como dice César, hay que consultar para hacer estos planes. Tienen que consultar con un abogado para que conozcan las opciones. Y me perdonan que he interrumpido a la representante Hernández.
No, ningún problema. Nomás quería agregar a lo que hablaba César sobre las finanzas y lo importante de tener esa información como matrimonio, como hogar, que a veces el esposo o la esposa se encarga de las finanzas y nadie más sabe los números de las cuentas, a qué nombre está esa cuenta, si está solamente a nombre del esposo o la esposa. Si es deportado, el esposo, la esposa que se queda, no puede accesar esa cuenta. Entonces es importante tener esa información y saber que están los dos nombres o tres nombres, los nombres que sean, que tengan acceso a eso para poder seguir pagando los biles. Si hay dinero en esa cuenta, pero la persona ha sido deportada y la familia no tiene manera de proveer los gastos, es importante también planear para eso.
Están tomando nota, buena información, ¿sí o no? Y bueno, qué bueno que César mencionó que ellos tienen información de cómo hacer esas preparaciones y al final del taller pues también vamos a dar detalles de cómo contactar a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ICE check-ins, órdenes de supervisión, ¿qué son esas?
Personas que han tenido una orden de deportación anterior, que los han ordenado deportados en algún momento, su caso ha terminado, está en apelación, etcétera, pues inmediatamente inmigración no los puede arrestar por alguna razón y los pone en un proceso que se llama check-in. Hay ciertas personas que han llegado al país de igual manera, que los ponen en un proceso también de supervisión como tal. Eso es el famoso check-in. El check-in puede ser con un oficial de inmigración, entre la oficina de inmigración. Mucha gente piensa que eso es la corte de inmigración y no lo es. Es una oficina donde tú vas con un oficial de deportación que él quiere solamente verificar tu dirección, que no te has metido en problemas, que estás cumpliendo con las leyes y demás. Las personas que tienen orden de deportación, que estaban haciendo su check-in, que estaban registrándose con inmigración y reportándose, lamentablemente a principio de año, si tenían una orden de deportación, los estaban arrestando prácticamente a todos. Ya no. Ahora hemos recibido varios casos de fiel que hemos visto en la tele, donde les han dado una oportunidad de regresar más tarde. Algunas familias le están diciendo, pues haga sus arreglos, porque usted tiene una orden de deportación y se tiene que ir. Entonces es un poquito más humano, ¿no? No es que te arrestan en ese momento y dejan a tu esposo en el carro con los niños. Ahora te están diciendo, mira, te tienes que ir, te voy a dar un tiempito para que hagas tus arreglos porque te tienes que ir del país. Pero para eso es el propósito del check-in y reportarte con inmigración.
Y es importante que si alguien va a hacer un check-in, que volvemos a lo mismo, que busque ayuda antes de hacer el check-in. Claro, claro. Mucha gente se presenta en migración solo, no sabe sus derechos, le dicen, oh, ok, firma esto y no te vamos a deportar. Y a veces la gente comete, como no son abogados, cometen errores. So es importante que ahorita entremos en un mindset, en un estado mental, que digamos… Ok, hay que prepararnos para todo, para lo peor, hay que esperar lo peor para recibir algo a lo mejor bueno. Pero es, por eso es tan importante que si tiene un cheque en la persona, que no vaya solo, que busque ayuda y aquí hay ayuda para poder ayudarlos.
¿Qué tan frecuentes son estos check-ins que tienen que hacer y cada vez que van, deberían de ir con alguna persona?
Varía de caso a caso. Si tú estás yendo a la corte y tu proceso no se ha terminado y tienes que ir a reportarte, pues no debería haber ningún problema. Es solamente para verificar una vez más que sigues en la misma dirección, que has cumplido con todos los requisitos. Ahora, las personas que tienen una orden de deportación, que sí se están reportando, que ya su proceso completo, sus apelaciones, todo ha terminado, siempre están en el riesgo de una deportación, tal vez están esperando obtener documentos del consulado para poder efectuarla, o tal vez están negociando con esta persona porque hay niños chiquitos envueltos, hay algún familiar enfermo, hay alguna cosa. Pero esos son los que muchas veces necesitan entonces que alguien los acompañe. Nosotros acompañamos a muchos de nuestros clientes, No hemos tenido, gracias a Dios, hasta ahora ninguno que nos los hayan arrestado allí. Y entonces sí le han dado una oportunidad de decir, bueno, regresen tal fecha. Pero nos tiene que mostrar que está haciendo los arreglos, que está tratando de conseguir su pasaporte y demás.
Háblanos acerca de la apertura de antiguas órdenes de deportación. De cualquier sí. persona que haya tenido un encuentro con inmigración en la frontera o en el interior del país y no siguió su proceso, es probable que tenga estas órdenes de deportación, ¿no es cierto?
Hay mucha información de la persona que cruza la frontera. Perdóname, César, diga.
No, digo, ya iba a empezar, pero dale, dale. Sí.
Hay una cosa que se llama un regreso voluntario, hay una famosa salida voluntaria y hay una deportación. Y hay una diferencia entre todas ellas. Un regreso voluntario muchas veces se efectúa de una persona que está en el agua. Y la agarraron ahí cuando estaba y la montaron en un camión y la regresaron al otro lado. Eso es un regreso voluntario. Muchas veces ahí mismo firmas y no hubo ningún problema. Muchas veces te llevan dentro de la oficina y te dicen lo mismo, firma que te vas, una salida voluntaria. Esa no conlleva castigo. Eso es un regreso voluntario, tú no quieres pelear con la corte, no vas a pelear con nadie. Tú dices, no, yo me voy. Y entonces estás accediendo al firmar. Y no debe tener una repercusión en muchas situaciones, si era la primera vez que entraba, la segunda. Ahora, hay veces que sí, los oficiales de inmigración, desde el 2014 en adelante, y en el pasado, los oficiales de inmigración tenían opciones de a quién deportar y a quién no en la frontera. Pues si la frontera es con México ahí, es mexicano, pues échalo para atrás, no lo deportes, no le dañes el récord, ¿no? Y entonces eso era un regreso voluntario. Había una política que lo pueden buscar en Google que era Other Than Mexican. Entonces todos los que no eran mexicanos sí los podían deportar a su país porque no los podían llevar a México. México no los aceptaba. Pero muchas veces si usted presentaba documentos falsos, si traía armas, si traía drogas, si pensaban que usted era coyote o algo así, entonces sí podían deportarte ahí. Y tú lo sabes cuando te dicen, tiene un castigo de 5 años, que es el castigo cuando te deportan en la frontera. Siempre que hay este tipo de encuentro, es bueno buscar el récord y hay forma de localizarlo. Mucha gente por ahí va y piden el récord con el FBI. Hay una forma de hacerlo con los biométricos, con la patrulla fronteriza, para saber exactamente qué fue lo que pasó y poder determinar entonces si le podemos ayudar o no. Porque si hubo una deportación y usted regresó, las consecuencias son más drásticas. La ley dice que no hay perdón, pueden reinstalar la orden de deportación, te pueden llevar a la Corte Federal. Por eso es que hay que consultar su caso para poder prepararse adecuadamente.
Sí, y una de las cosas que se había dicho en la administración es que algunos casos iban a ser, bueno, recalcar lo que dijo la abogada al principio, que han dicho ahora que cualquier persona que esté aquí indocumentada puede ser propensa a ser deportada. Y no es que estemos tratando de causar miedo en la gente, nada más que esa es la verdad en las políticas que estamos enfrentando. Una de las cosas que nos preocupa a nosotros mucho es que dice ahora que si eres, que si te ponen cargos, aunque no seas encontrado not guilty al final, con que tengas cargos como persona indocumentada, ahora puedes enfrentar también una deportación. Y me llega a otro punto, y sé que esto va a resonar con mis compañeros que nos están acompañando. La gente que es residente permanente, que se haga ciudadano lo más pronto posible si ya son elegibles. Sin Vuelvo duda. A repetir, y gracias a su abogado por... Sí, la gente que sea residente, que se haga ciudadano lo más importante por varias cosas. Número uno es porque como residente, de todos modos, uno puede enfrentar una deportación. La número dos es porque hay que ejercer ese poder de voto. El convertirte en ciudadano ya te da otro poder de voto y necesitamos esa ayuda para que en futuro tengamos un liderazgo que realmente represente a nuestra comunidad y a nuestros intereses como pueblo americano. Y la tercera cuestión es porque puede haber que como ciudadano puedan haber beneficios para tus familiares, no en todos los casos, pero en algunos casos puede haber que haya beneficios para tus familiares si tú te haces ciudadano. So, es sumamente importante que hagamos eso. Hay mucha gente, hemos escuchado 100,000 excusas de por qué la gente no se quiere hacer ciudadano y la más popular es porque no quiero ser patriota, no quiero defraudar a mi país natal y eso hay que dejarnos esas ideas, volvemos a lo mismo, la doble ciudadanía es permitida por muchos países, por la mayoría de los países y es importante que la gente que sea residente se haga ciudadana.
Una de las cosas que nosotros más recibimos son los residentes permanentes que no se atreven a pedir la ciudadanía porque tuvieron una manchita en su récord. tuvieron un casito en el pasado, manejaron tomados, tuvieron un caso de asalto porque tuvo una pelea con un vecino. Y se me han echado a llorar cuando tú les explicas, pero esto pasó hace 15 años, esto no te va a afectar en lo más mínimo. Y sí pueden hacer su examen de ciudadanía y no lo saben. Hay muchas personas que arreglaron en la amnistía, esto fue en el 90, y dicen, ah, que yo no me hago ciudadano porque yo no sé inglés. Es que muchos de ellos, como parte de la amnistía, no tienen que tomar el examen porque tomaron un curso en aquel tiempo y no lo tienen que tomar. Y otros pueden tomar el examen en español si llevas más de 20 años como residente y tienes 50 años, o llevas más de 15 años como residente y tienes 55. O sea que hay muchas opciones para todos y hay que consultarlas porque definitivamente las elecciones llegan pronto. Y el problema es que ahora se están tardando. Antes una ciudadanía, tú la archivabas, en un mes te tomaban las huellas, en dos meses te daban la entrevista y al tercer mes ya estabas jurando en un estadio. Ahora se están tomando 10 meses para la entrevista.
¿Porque hay más aplicaciones?
Hay más fila y los procesos se están complicando más. Ahora hay más chequeos de seguridad. Inmigración ahora está revisando todas las aplicaciones. La solicitud de residencia, que tenía 6 páginas, ahora tiene 18 comenzando en agosto primero. Las solicitudes de ciudadanía la van a revisar de nuevo. Las solicitudes de asilo. Todo se está complicando y lo que yo veo es un atraso más grande. No pierda tiempo y haga esto lo antes posible.
Y los precios también van subiendo. Wow. Eso es otra cosa. Eso es muy importante que antes de que haya un cambio de fee, que la gente tome ventaja de lo que existe ahorita, para poder, y parece que se puede ya pagar con tarjeta de crédito también, sí, ¿verdad?
So. Mencionaste que están revisando más cosas y que el proceso es más largo. Yo no sé si esto es un rumor, pero lo he escuchado varias veces y qué bueno que están ustedes aquí. ¿Es verdad que ahora hasta revisan tus redes sociales?
Sí. En muchos casos los investigaban desde hace tiempo, especialmente en los casos cuando sospechaban fraude matrimonial o algo así, entonces sí los buscaban. Pero ahora, aparte de la administración de Trump y de las acciones que le ha hecho, de las instrucciones que se le han dado a los consulados, es que hay que verificar el historial por los últimos 5 años, hay que verificar otras cosas, las organizaciones que han pertenecido, especialmente los que pueden estar envueltos con terrorismo, pero pues le aplica a todo el mundo. O sea que estas cosas sí se pueden buscar. Así que esa foto que tenían las muchachas en Nueva Orleans cuando les estaban tirando collares, o los muchachos que están haciendo como que están fumando alguna cosa, estas cosas se ven bien graciosas ahora mismo, pero te pueden afectar tu habilidad de emigrar a los Estados Unidos. No jueguen con estas cosas.
Empiecen a hacer delete ya.
Si puedo agregar, si les animamos que tomen ese paso en hacerse ciudadanos, pero como ha mencionado, es importante consultar con un abogado sobre el proceso, porque como ha dicho que hay ciertos cargos criminales que no afectan la habilidad de hacerse ciudadanos, hay cargos que sí afectan. Sí, eso es cierto. Y sí pueden ponerlos en proceso de deportación cuando apliquen para la ciudadanía y les vuelvan a revisar el récord criminal. Entonces, de cualquier manera es importante buscar el consejo de un abogado para decidir si hacen ese proceso o no.
En esos casos hay muchas personas que son deportables, sí, cometieron un delito de, qué sé yo, sustancias controladas. Y yo soy deportable, pero tengo 20 años como residente y hay perdón. Y entonces es un riesgo, pero tú puedes pedir un riesgo de que te pongan en corte, pero tienes una posibilidad muy grande de que te den el perdón también. O sea, por eso es que hay que consultar con un abogado para que algo así no suceda. Los casos de violencia doméstica, por ejemplo. Hay unos que son muy serios, hay unos que ya la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos ha dicho que no lo son, aunque mencionen la palabra violencia doméstica. Pero hay unos que sí, dependiendo del estado y dónde ocurrió. Por eso es que hay que consultar con un abogado de inmigración.
Y nada más para cerrar esta parte del tema, es muy importante que la gente, o sea, no nos gusta decirlo, pero lo tenemos que decir, bueno, y sí nos gusta decirlo, es que la gente tiene que portar bien también. Hay mucha gente ya tiene permiso de trabajo, residencia, y dice, ah, pues de todos modos a mí no me va a tocar nadie, ni todo eso. Y hay cosas, pequeños errores que pueden llevar a una persona, a una ciudadana, a un ciudadano o ciudadana, le pueden dar un mes en la cárcel o lo que sea, pero para una persona indocumentada, aparte de darle cárcel, le puede terminar en una deportación. Una de las cifras que más nos ha impactado a nosotros, que le hemos escuchado ya por años, es que el 60% de los hombres inmigrantes deportados son por cuestiones de alcohol, por cuestiones de tomar y manejar, porque A veces culturas en otros países dictan que eso es normal, que no hay ningún problema, pero número uno es una cuestión bien peligrosa y número dos, eso los puede llevar a una deportación. So hay que, nos han llegado casos de personas que tienen fiestas y que de repente cuando toman se ponen violentos y se empiezan a pegar, aunque estén jugando, lo que sea, alguien llama a la policía, se ponen cargos. Otra cosa es la uso de marihuana entre los jóvenes. Cada quien puede tener su teoría de lo que es eso, pero bajo ley de inmigración y bajo leyes en generales en el estado de Texas y a nivel federal, eso es ilegal. So hay que inclusive cuidarnos con quién nos juntamos, porque hemos tenido casos en Fiel de personas que ellos no usan sustancias controladas, pero el amigo los traía, los ponen en el carro y como uno está en posesión del vehículo, termina en problemas. So, volvemos a lo mismo, esto es la cuestión de inmigración es tan compleja porque hay muchos detalles que a veces no pensamos que nos pueden afectar en el presente y para un futuro.
Muy buenos puntos.
Muchos jóvenes DACA se han criado aquí en los Estados Unidos y sus amigos son ciudadanos norteamericanos y ellos creen que pueden hacer las mismas cosas, pero hay que entender que no se puede. Los casos de droga, para algunos hay perdón y para la gran mayoría no. Solamente bajo la ley de inmigración hay perdón para un caso de 30 gramos o menos de marihuana. Una pastilla, una anfetamina, un Xanax, cualquier otra cosa, no hay perdón bajo la ley de inmigración y no vas a poder arreglar nunca. Yo siempre mi consejo para toda persona que sea ilegal en el país, indocumentado, tenga algún permiso o sea residente permanente, usted no puede jugar con drogas hasta que no se haga ciudadano.
Vamos al siguiente tópico. Vamos a hablar acerca de la ley SB4, que hemos escuchado mucho de esto en las noticias y quizá muchos de nosotros todavía estamos confundidos a quién les afecta, que es la representante Ana Hernández. No sé si usted quiera tomar este tema.
Sí, claro. La ley SB4 es la propuesta legislativa que pasó esta última sesión legislativa y que no se implementará hasta el 1 de septiembre. Y ahorita hay casos, demandas que se han presentado en la Corte Federal para bloquear la implementación de la SB4.
Explíquenos qué es.
La ley dice que las autoridades locales tienen que honrar las detenciones de inmigración.
O sea, un policía, pues.
Un policía, si lo detienen. Y es si está detenido, no solamente arrestado, si lo detienen por cualquier razón, si trae una luz que le faltan en su auto o ha cambiado de carril sin su flecha, lo pueden detener y a ese punto le pueden pedir su estatus migratorio. Y eso dice la ley que no pueden implementar o endorsar pólizas a nivel local que prohíban al oficial que les pregunten su estatus migratorio. Y eso es el peligro de la ley.
Y es, okay, digamos que eso sucede, ¿no? No pusiste tu blinker, el policía te detuvo, te pide tu ID, no tienes licencia, te pregunta si eres ilegal. Tú le tienes que contestar después del 1 de septiembre.
No.
No le tienes.
Tú tienes que identificarte. La ley requiere que tú te identifiques. Tú puedes decir
tu nombre. Están tomando nota.
Tú puedes decir tu nombre y tu dirección. Pero cuando te van a preguntar, la ley dice que pueden preguntar, pero la ley no dice que tienes que contestar.
Aún así, después del 1 de septiembre.
Aún así, después del 1 de mayo.
No tiene, lo que tú quieras.
Ajá. No tienes que contestar esa pregunta y nosotros le exhortamos a todo el mundo que conozcan sus derechos, consulten con las organizaciones que les pueden ayudar, consulten con los abogados. Esa pregunta no se contesta.
Ok, y ya, no contestaste la pregunta. ¿Qué sucede?
Le puedes preguntar al oficial, ok, yo no la voy a contestar, ¿me puedo ir? Y si te dice no, estoy arrestado, porque si estoy arrestado quiero un abogado y no voy a hablar.
Ok.
Y el detalle es que cuando el problema es que mucha gente sí, con dar el nombre y la dirección y tu fecha de nacimiento, pues si te habían agarrado antes con inmigración, si entraste con visa, ellos te van a meter en una base de datos que van a tener esa información como quieran y van a saber que estás ilegal acá. En ese caso, pues eventualmente se van a enterar como quiera. Pero en el momento que el policía te detiene, tú no tienes que contestar esa pregunta. Tú presentas una. Yo prefiero que hay un debate sobre esto, de si presentar una matrícula de tu país o presentar una licencia vencida. Yo digo, presentar la licencia vencida es un chance muy bueno de que la persona piense que estás legal aquí porque tuviste una licencia. Pero no habla de dónde eres, ¿ves? Ese es el detalle. Una vez tú presentas otro documento, si te encuentras una persona que puede ser racista o puede estar prejuiciado, entonces es una posibilidad más grande. No, yo no estoy diciendo que no la van a aceptar, muchos aceptan la matrícula, pero pues pueden identificarte
y,
de esa manera.
Y tú tienes que, por ejemplo, una persona ilegal, otra vez lo detuvieron por algo de tráfico y le piden una identificación, tienes que presentar tu matrícula, tu pasaporte, ¿tienes que presentar identificación?
La ley te quiere que te identifiques. Pero y si no lo tienes, pues te pueden poner un failure to ID, te podrían hasta arrestar por eso.
Entonces sí deberías demostrar tu pasaporte, sí deberías demostrar...
si no tienes una licencia vencida, hay que mostrar algo.
Okay.
No me usen papeles chuecos. Okay. Nunca presenten un documento falso, esto puede traer muchísimos más problemas.
Entonces sí identifícate con algún tipo de identificación, más no
si, la tienes, claro.
Si la tienes contigo, más no es necesario contestar la pregunta si eres legal o ilegal.
Correcto.
Y la siguiente pregunta es, si me vas a arrestar, necesito un abogado y no vuelvo a contestar nada hasta que tenga un abogado.
Exacto.
¿Estamos todos claros?
Sí, y varias cosas. Bueno, número uno, no contestar nada. Número dos, no firmar. O sea, hay muchos derechos que uno tiene de todos modos bajo la Constitución Federal que protegen aunque pase la SB4. El peligro aquí es que mucha gente no está informada acerca de qué son sus derechos. So, inclusive ahora tenemos casos donde personas cuentan de más, dicen información. Tuvimos una señora que fue detenida la semana pasada y cuando a las 2-3 horas hablamos con las familias, los contactamos, empezamos a ayudarle y en 2 horas nos llamó la hija, que un oficial de inmigración le estaba llamando ahora pidiéndole su seguro social y su alien number, porque la mamá ya le había contado todo el historial de ellos, cómo llegaron, de papá también que no tenía documentos. Eso es el gran peligro y ese es el gran reto, de que sepamos que aunque seamos indocumentados, tenemos derecho y uno de los derechos es el permanecer callado y no firmar nada y tener también acceso a un abogado bajo los derechos de la Constitución.
Y también te puedes negar a que te registren el auto, que eso es otra cosa que mucha gente hace. El policía dice, ¿puedo registrar? Y se mete. Enseguida digan que no, que ustedes no lo están autorizando. Entonces, si después pasara algo, que si había ese amigo que no sabíamos que usaba drogas y tiró algo dentro del carro y encuentran algo, si yo no autoricé a que la persona, a que el policía investigara esto, entonces en una corte penal no pueden usar esa prueba. Si no tenían la autorización de la persona y no había una causa probable para ellos registrar ese vehículo.
Ok, vamos al scenario, ¿no? El policía me dice, abre tu cajuela, abre tu glove compartment. Tú le dices, no.
Yo no consiento a ningún registro.
Yo no consiento a ningún registro, chequeo, revisar mi auto. El policía te va a decir, ¿qué? Si te niegas.
Nada, porque él tiene que obtener una orden judicial para eso. Pero puede el policía decidir violar tus derechos en ese momento y hacerlo como quiere y quitarte las llaves y abrirlo. Pero vuelvo, entonces un penalista en una corte puede decir, no, ustedes no pueden usar esa prueba porque le violaron los derechos. Él dijo que no. Él dijo que no podías entrar. Lo mismo pasa cuando van a tu casa. Okay. Y te enseñan la foto de un güerito. Ajá. Ah, estamos buscando a este. Y la gente se confía y abren la puerta y se metieron. Si te metiste, ellos van a decir, es que el consintidor me dejó entrar. No, usted abra con la cadenita, no deje que nadie entre a su casa. Normalmente a nadie lo van a ir a buscar a la casa por ninguna razón, a menos que lo estén buscando por un caso criminal o haya una orden de arresto en su contra. Pero las órdenes de inmigración, un oficial de inmigración que tiene una orden de deportación, eso no es suficiente, tiene que haber una orden de arresto. De todas formas, siempre pregunten la información. ¿Tienes una orden en contra mía? Pues pásamela por debajo de la puerta. Pero tú no tienes que abrir la puerta en ningún momento. No tienen que abrir la puerta.
Perfecto. Importante también que no tengan órdenes de arresto. A veces les dan...
Paguen
los tickets, porque eso es una razón inmediatamente cuando los para la policía que va a salir ahí la orden de arresto y ya no importa nada más, porque hay orden de arresto contra usted porque no pagó el ticket de hace un mes, de hace varios meses que se le olvidó, que le mandaron fecha de corte. Es importante presentarse para las fechas de corte. Y sucedió en el pasado que hablan el día antes, pues tengo corte mañana a las 10, ¿debo de ir? Sí. Sí, siempre es importante presentar
cuando vayas, porque mucha gente a lo mejor no quiere ir a presentarse por lo del ticket, porque piensan que ahí lo pueden detener.
Ha habido rumores de que sí, ya ha habido casos donde sí, en el área de Houston, en general de Houston, en el Greater Houston Area, eso no ha pasado, pero también hay opciones, como dijo la representante Hernández, hay, uno puede pagar en línea, hay otras, pero hay que tratar de hacer todo para mantener ese record limpio, y si al final nos tenemos que presentar a una corte, hay que hacerlo, porque de otras maneras volvemos a lo mismo. Puede tener consecuencias muy graves para nosotros el no presentarnos a corte y después ahora sí entramos en la orden de arresto y en el estigma de que somos criminales, ahora ya eres un fugitivo, ahora ya tenemos una razón extra para ir a buscarte.
Bueno, y ahora que esta ley SB4 que ya se va a implementar desde el 1 de septiembre, ¿cuáles son los recursos que la comunidad tiene para bloquear la implementación?
Pues aún no está la demanda que se ha presentado. Hubo una audiencia la semana pasada para bloquear la implementación de la SB4, que tenemos hasta el 1 de septiembre a ver qué orden da el juez. Se estima que quizás en agosto sea cuando el juez dé su orden, si va a seguir adelante o no. Entonces, ahorita esa ley no está en vigor.
¿Y qué puede hacer ahorita la comunidad? O sea, ¿qué debemos de hacer para,
no sé, hemos hablado de prepararse?
Bueno, número uno, y voy a penar aquí a la representante de Hernández, que ella siempre ha sido una héroe para nosotros porque siempre ha estado luchando en contra de ellos, o hay que darle, como dicen, give credit where credit is due. Hay que dar crédito a las personas que han estado luchando. Yo sé que esta sesión fue bien difícil, y ahorita inclusive ella fue parte de las personas que testificaron a favor de la demanda en contra de la SB4 para tratar de esperar su implementación el 1 de septiembre. Lo que podemos hacer es que todavía hay mucho que hacer. Una de las cosas que no podemos hacer es quedarnos sentados en casa y esperando a ver qué es lo que pasa. Eso no lo podemos hacer. Lo que hay que hacer es unirse a organizaciones como FIEL y otras organizaciones que están trabajando por todo el estado para empezar un movimiento en contra de la SB4, para presionar políticamente a todos los que tengamos que presionar políticamente, para que no esta ley no se implemente el 1 de septiembre. También hay que apoyar a las personas que nos apoyan, como la representante Hernández y otras personas que están trabajando día a día para parar esta ley y para esperar que no se implemente el 1 de septiembre. So, hay muchas cosas que puede hacer, hay peticiones en línea, va a haber otras cortes que invitamos a la comunidad que nos acompañen, ya sean en San Antonio, en Austin, a donde se hagan las cortes, para que estemos ejerciendo ese poder público y enseñemos al Estado de Texas, a los Estados Unidos y al mundo que nosotros estamos en contra de estas leyes injustas. Acordémonos que la esclavitud fue una ley en algún tiempo y no es una ley justa. Y muchas de estas leyes, aunque sean leyes, no son justas y vamos a pelear día, noche, calor, frío, lo que sea necesario para tratar de pararlas.
Ahora, muchas personas dicen, pues yo soy ilegal, si voy a protestar, si me presento allá, pues se me van a detener, van a utilizar eso en mi contra.
Yo soy indocumentado, y yo lo digo públicamente porque no tengo miedo, y yo sé que es importante que sigamos nosotros luchando, y nosotros y los compañeros en FIEL somos el ejemplo de que hemos organizado miles de acciones, miles de protestas, miles de marchas, y seguimos aquí. So, no les da miedo ir a un partido de fútbol o cuando viene un grupo a un estadio y todo eso. So, igual, nosotros tenemos el derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos de asamblea pública y eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo hasta que consigamos la justicia para todos.
Hay mucha gente que dice, pero tú no tienes derechos porque tú eres ilegal. ¿Tienes derechos?
La Corte Suprema dice que sí. Así que me peleen con la Corte Suprema.
¿Anotaron eso ustedes también? Sí. ¿Están tomando nota? ¿Son ilegales? Y tienen derechos.
Sí, tuvimos una, ahorita veníamos hablando de eso, actually, cuando estábamos afuera con la representante Hernández, en el sentido de que hubo un legislador que me dijo a mí, pues tú eres ilegal, tú no tienes derechos. Entre yo y el equipo de FIEL que estábamos ahí, le dimos una pequeña clase de cómo funciona la Constitución de los Estados Unidos y cómo él, es una vergüenza que él como representante estatal, una persona que no sepa, que una persona que según está creando leyes para favorecer a la población, no sepa la Constitución de los Estados Unidos. Y el video lo pusimos en Facebook, si lo quieren checar, ahí está. Estuvo viral el video porque él demuestra a veces la ignorancia que tienen algunas personas que realmente no saben la ley y que creen que saben la ley.
Quiero que sepan que vi ese video y de verdad me sentí tan orgullosa de ti, César, porque aparte en su cara tú le dijiste que eras ilegal y no te dio miedo y estabas, pues, en territorio peligroso, ¿no? Porque estabas en su casa de él, pues, por decirlo de alguna manera. Y la manera en que
ese edificio es edificio público, no es casa de nadie. Bueno. El Capitolio, cualquier persona puede entrar a ese edificio y es público.
Pero de que César haya tenido el valor de llegar al Capitolio y decirle a este representante sin miedo todo lo que le dijo y la manera en que lo confrontó, de verdad que mis respetos. Si yo vi ese video y les invito a todas las personas que, igual y ahorita terminando lo comparto para que la gente que no lo ha visto lo vea. Y aprovechando que estamos hablando de ti, César, quiero que le hables a la gente acerca del trabajo de la organización Fiel. ¿Qué es Fiel?
Bueno, Fiel es una organización sin fines de lucro que ayudamos a los inmigrantes en diferentes temas. Tenemos tres programas grandes. Uno es el acceso a la educación superior. So, cualquier persona que quiera estudiar, no importa que no tengan papeles, nosotros podemos conseguir recursos para que ellos puedan entrar a la universidad y graduarse. Estoy muy orgulloso de decir que durante los 10 años que ya llevamos, hemos ayudado a miles de jóvenes a entrar y graduarse. Y tenemos a 4 estudiantes que se han graduado de escuelas como Harvard, que sin papeles. So, el que diga que no es posible, estamos aquí para decirles que sí es posible. El segundo programa que tenemos es el programa legal, a donde ayudamos a que la gente consiga recursos a bajo costo o sin costo, depende de su estatus familiar. Y también trabajamos con abogados y también un gran agradecimiento al abogado González, que muchos de los casos de deportación, bueno, no muchos, todos los casos de deportación que hemos tomado hasta ahorita, los ha tomado sin costo alguno. Y es estas alianzas que creamos que para ayudar a la comunidad que realmente dan fruto en el futuro. Pero el programa que más nos interesa que la gente sepa es en la participación cívica. Nosotros agradecemos que la gente nos dé las gracias por lo que hacemos y todo eso, pero muy importante es que se unan a la lucha. Justo hoy aquí en el estudio y tenemos personas que nos están viendo que han sido parte integral de la lucha y nosotros no queremos ser los salvadores de la comunidad. Queremos organizar a nuestra comunidad para que ellos hablen por sí mismos y así podamos nosotros crear el cambio a largo plazo. Porque desafortunadamente nosotros no somos eternos, so tenemos que crear eso y tenemos que ser el activismo y el organizar tiene que ser algo normal. Nosotros tenemos que ser personas abnormales que salimos en la tele o lo que sea, tenemos que ser personas, toda la gente tendría que ser esta mentalidad de que ellos pueden cambiar su futuro. So, eso es lo que hacemos nosotros en Fiel.
¿Y qué le dices a las personas que dicen, ay, eso de salir a protestar a las calles no hace nada? O sea, así no van a cambiar nada. Yo lo he escuchado mil veces.
A la representante Hernández le pregunto, ¿eso crea cambio o es una pérdida de tiempo?
Sí, es muy importante expresar sus opiniones porque las personas del otro lado lo están haciendo. Entonces, es muy importante que se escuche su voz si está de acuerdo o en desacuerdo con las leyes y les invito que vengan al Capitolio porque es muy importante cuando estamos debatiendo legislación escuchar esas historias, escuchar esos puntos de vista. Sino alguien más está haciendo las decisiones por usted.
Sí, y una de las cosas que de nuevo nos enorgullece mucho de nuestra membresía y de la gente que ha estado participando es que estas jornadas no son fáciles y no son cortas. A veces nos toca estar en el Capitolio 13, 14, 15 horas, hasta 24 horas en el pasado. Y es importante porque eso demuestra y tenemos en el futuro algo para demostrar que nuestra gente no está de acuerdo con las decisiones que algunos legisladores están tomando.
Ahora quiero hablar acerca del DACA. Yo sé que el abogado lo mencionó un poquito al principio. ¿Qué está pasando con DACA? Primero, ¿qué es DACA? Y después, ¿qué está pasando con DACA?
Deferred Action for Childhood Arrivals. Un programa que crea la administración de Obama precisamente porque estos jóvenes no representaban un riesgo ni una prioridad para la deportación.
Los jóvenes que llegaron aquí de bebés, que sus papás los trajeron.
Que llegaron aquí bien jovencitos, los famosos Dreamers, que se estaba tratando de pasar el Dream Act, y entonces no pasó y el presidente decide tomar acción de esta manera en una acción ejecutiva. Pues este programa se debatió en muchas cortes federales y las demandas se perdieron. Y el programa se quedó y la administración de Trump había dicho que lo iban a quitar. Y fue una de sus promesas de campaña y la violó. Eso es la única cosa que felicito a Trump por haber hecho. Y entonces hasta ahora ha decidido no hacerlo. Él ha hecho unas manifestaciones públicas que le ha dicho al mundo y a los medios que no tengan miedo a los Dreamers porque el programa continúa por el momento. Sin embargo, hay una acción ahora de algunos representantes republicanos. Y entonces ahora quieren, los mismos, unos republicanos quieren demandar al presidente precisamente por no eliminar este programa. O sea que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Por el momento sabemos que el programa continúa. Y nosotros y las organizaciones estamos exhortando a los jóvenes que sí califican, los que cumplen 15 años, que ahora pueden entrar al programa. Y los que se están enterando ahora, porque aunque usted no lo crea, se están enterando muchos ahora que ese programa existía. O que no lo hicieron por miedo en el pasado, y cuando han visto los medios se dan cuenta que los que no tienen el permiso son los que han tenido problemas. Los estamos exhortando a que sigan, porque hay una posibilidad muy grande. Hay varias propuestas ante el Congreso, hay mucho apoyo ahora de republicanos que dicen hay que hacer algo por estos jóvenes también. Los educamos, los criamos aquí en los Estados Unidos, ¿cómo les vamos a decir ahora que se vayan, no? Vamos a aprovecharlos y que trabajen aquí, que paguen taxes. Entonces sí hay una posibilidad de que esto culmine algún día en una legislación para ellos.
Y rapidito, los requisitos para DACA es que las personas tienen que haber entrado antes del 15 de junio del 2007, tienen que haber estado aquí presente el 15 de junio del 2012, tienen que haberse graduado o estar en proceso de graduación de la high school, tienen que haber entrado antes de los 16 años. So, para más en requisitos en detalle, igual, les invitamos a que visiten a organizaciones como Fiel o a
Danos
un abogado.
Tu página, o cómo contactarte, cómo encontrarte.
Pueden visitar la página en www.fielhouston.org o buscarnos en Facebook como Fiel Houston.
Para gémela más despacio, porque soy media lenta. Ok, ¿cuál es tu página?
www.fielhouston.org.
Ok.
Y ahí pueden agregarnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, creo que todavía tenemos de todo, porque ahí es importante que la gente esté al tanto de eso. Pero para recalcar lo de DACA, es importante que sepamos que el programa todavía, en este momento, todavía el programa sigue vivo. La gente puede aplicar por primera vez y por renovación. Y una de las grandes interrogantes es que no sabemos cómo es que, si el programa va a terminar, no sabemos cómo va a terminar. So, puede ser que alguien pueda aplicar teóricamente, mi abogado, correct me if I'm wrong, pero teóricamente alguien puede aplicar ahorita y si se hace un phase out del programa, puede tener el permiso por 2 años por lo menos o algo así. Eso es importante de que se tome ventaja, si todavía se puede tomar ventaja de eso.
Yo les voy a compartir un secreto con todos ustedes. Hay muchos DACAs. Ustedes saben que los jovencitos cuando cumplen 15 años, pues están todavía, no tienen el diploma, están estudiando, ¿no? Y entonces ya pueden solicitar el permiso de DACA porque están estudiando para obtener el diploma, ¿no? Pues me llegan muchos jóvenes que dicen, ah, es que yo me salí de la escuela, ay, se me hace muy difícil tomar el GED, ay, yo no quiero. Pues yo le he obtenido el DACA a muchísimos candidatos que no tienen GED. ¿Y cómo lo he hecho? Si un jovencito está estudiando para su diploma y le dan el DACA, pues si un adulto se registra para un curso de GED, ya sea con una de las universidades o de los colegios locales, que dan el examen del GED aprobado por el estado de Texas, con la prueba de que estás yendo a las clases, eso es suficiente. Ese es el equivalente del niño de los 15 años que está cursando en la escuela. Y tengo muchos que se registran en el Houston Community College o el Lone Star College, hasta con la AMA. Y les dan una carta diciendo, está asistiendo a las clases. Y eso es suficiente para solicitar el GED.
O sea,
y mucha gente no lo sabe.
Yo a mis 40 años, digamos, ¿no?
No, tú no. Ya está fuera.
O sea, pues esa era la pregunta. Pues hay un límite. Dices que un adulto, o sea, ¿cuál es el límite de edad, pues?
Tenías que tener menos de 31 años de edad en el momento que el presidente hizo el anuncio, el 15 de junio del 2012.
Ok.
Pero bueno, tengo muchos adultos ahora que en ese tiempo, pues tenían 30 y ahora están mayores. O que nunca fueron a la escuela, es que llegaron y empezaron a trabajar a los 14. Y tenemos pruebas de que estaban aquí, pero no tienen el GED. Pues con registrarse y prueba de que están cursando, se puede solicitar el DACA para estos jóvenes.
¿Están anotando? Pues buena información. Ok, pues ya sabemos cómo contactar a César y a la organización Fiel. Abogado González, ¿quiere darnos su información? ¿O?
A mí me pueden conseguir en Facebook por mi nombre. Mi nombre es como si fuera Raúl y Eduardo, Raed. Así fue la sílaba de mis hermanos, así fue que me pusieron el nombre y me mataron, porque parece árabe y me paran en todos los aeropuertos, pero eso es otra historia. Raed González con 2 Zs, me pueden buscar en Facebook, la oficina de nosotros Estamos en el 59 Greenbrier. Pueden llamar al 713-481-3040 para una cita y con mucho gusto les podemos ayudar. Pero atentos también, porque yo participo en muchos foros y contesto preguntas para mucha gente, y siempre los invito, cuando haya uno y hay algo para aprender, uno debería estar allí.
Entonces, seguirlos, definitivamente seguirlo en redes sociales para que se informen y sepan cuándo va a estar usted en foros. Representante Hernández, ¿alguna forma de contactarla? O
sí, claro, pueden hablar a la oficina. El número de teléfono es el 713-675-8596.
Y nuestro encargado de redes sociales que nos está escuchando en estos momentos, para que pongas la información de ellos al culminar este fórum, para que la gente que pues está aquí, la gente que nos estuvo viendo, también sepa cómo contactarlos, porque yo sé que a veces es difícil anotar tan rápido, entonces no se preocupen, yo me encargo de que Dorian, que nos está escuchando, pues ponga su información también. Tenemos preguntas, comenzamos con las preguntas del público y también tengo preguntas que estamos ya checando de los comentarios que han dejado en redes sociales. La primer pregunta, un safe zone, te la voy a leer tal cual, is a safe zone for people seeking assistance.
¿Eso es un anuncio?
No sé.
Eso, bueno, cualquier espacio puede ser seguro para conseguir información, pero se pueden crear espacios también seguros como el que estamos creando ahorita, donde la gente puede hacer, puede pedir información. También se puede repetir este ejercicio en iglesias, en cualquier lugar, y nosotros como fiel.
¿Eso todavía sigue?
Sí,
que puedes refugiarte en alguna iglesia.
Sí, ha habido un crecimiento del movimiento santuario. Hay cuestiones legales que el abogado nos ha... O sea, es una situación difícil, pero todavía ha habido casos donde ha causado hasta noticias. Unas señoras que estuvo en un refugio hizo la lista de 40 personas más influyentes para el Time Magazine. O sea, eso se puede usar como un último recurso, pero ya que se hayan exhaustado todos los demás recursos que tiene una persona para estar acá. Pero en términos de espacios seguros, en cualquier iglesia se puede crear un espacio seguro. Podemos llevar este modelo a otras iglesias, synagogues, mosques, cualquier lugar donde se permita que podamos hacer ese ejercicio. Volvemos a lo mismo. El reto ahorita es de informar a las más personas posibles para que se puedan preparar por cualquier cosa que pueda pasar.
Ok, ahora vamos con las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No van a salir en cámara, si quieren hacerla. Ok, voy para allá, espérame tantito.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted mencionó ahorita sobre lo de DACA, y yo sé que la muchacha dijo que 40, ¿verdad? Ya las cuarentonas cuando pasamos. Pero también mencionó algo del tiempo. Por ejemplo, si llegamos a los 18 años, tampoco.
No, tenías que haber entrado antes de cumplir los 16 también. Perdón. Yo no sé por qué pusieron esa restricción. Toda persona que entró aquí menor de 21 debieron haber hecho el programa así desde el principio, pero lamentablemente no fue así. Entonces trataron de limitarlo un poco y se dieron cuenta del error después, cuando muchos de estos jovencitos por un día no calificaban y cosas así. Y entonces por eso él quería hacer la expansión del programa, pero lamentablemente ya fue eliminada.
Tengo una pregunta que nos viene de Facebook. Esta persona dice: mi esposo fue deportado en el 2000. Él regresó 5 años después, yo soy ciudadana y tenemos 3 hijas. ¿Tiene chance de arreglar? Lo deportaron por tener una bacha de marihuana, pero le pusieron que fueron 2 onzas.
Ok, el delito en Texas es de 0 a 2 onzas. Hay que conseguir el reporte de la policía para ver la cantidad. Solo hay perdón para 30 gramos de marihuana o menos, como les había explicado antes. Y si fue menos de 30 gramos, entonces habría perdón. Pero este señor tiene un problema bien grande. La ley de inmigración dice que cualquier persona que es deportada del país, al salir, le cae un castigo de 10 años que no puede regresar si fue de una corte de inmigración. Y si regresa ilegal, sin haber pedido perdón fuera para poder emigrar, la ley dice ahora que no hay perdón. Y esta persona para arreglar, puede arreglar, pero se tiene que ir por lo menos por 10 años. No hay perdón para ese castigo. Lamentablemente, al momento de arreglar, le va a tocar archivar un perdón por el tiempo ilegal que estuvo acá. Una vez pasan los 10 años, le piden un perdón y le van a pedir un perdón también por la posesión de marihuana, pero no puede arreglar aquí. Pero esta persona todavía corre un peligro más grande. Si lo arrestan ahora y lo deportan una segunda vez, el castigo no es de 10 años, es de 20. La ley dice que por lo menos los primeros 10 son mandatorios y podría tratar de conseguir un perdón después, pero es muy difícil que se lo den por haber violado la ley de inmigración y demás. Así que este joven debe estar consultando con un abogado de inmigración sus opciones para ver cómo van a hacer esto, porque si quiere arreglar, puede, pero tiene que salir del país.
¿A alguna otra persona aquí en el estudio? Les recuerdo que no están saliendo en cámara.
Gracias, buenas tardes por donar su tiempo. Yo sé que es muy valioso. Yo quería preguntar, bueno, decir que yo nunca he tenido ninguna orden de deportación, no tengo récord criminal, pero cuando vine me detuvieron una vez.
¿De dónde eres tú?
México.
¿Qué año fue eso?
2000.
Okay. Esa detención que tuviste, ¿te regresaron para atrás bien rápido?
Sí, me detuvieron, firmamos papeles y sí me acuerdo que nos tomaron huellas.
Ok, ¿fue unos minutos, fueron un par de horas o fueron días que te tuvieron detenido?
Un par de horas.
Par de horas, fue bien rápido. En mi opinión, eso no es una deportación. ¿Traías papeles falsos?
No.
¿Le diste un golpe al oficial?
No.
¿Traías drogas?
Hubieran querido.
¿Armas? Nada de eso. No, pues yo no creo que eso fue una deportación. Como les expliqué, en ese tiempo, ajá, te podían deportar si estabas cometiendo algún otro delito, te podían deportar ahí. Yo pienso que eso es un regreso voluntario y no te debe afectar cuando volviste a entrar ahora.
Ok, y mi pregunta es que si al no tener ninguna deportación ni récord criminal ni nada de esas cosas, ¿existe alguna posibilidad de tener un estatus legal?
¿Tienes niños nacidos acá?
Tengo dos, una de 15 y 12.
¿Tienes un novio ciudadano o esposo ciudadano? ¿No puedes ir a la iglesia el domingo rápido? A ver si aparece uno. Mira, la ley de...
Sí,
te lo digo de broma, pero si aparece uno no lo suelta.
Ya me han sugerido que digan, no tengo anillo.
Usted es joven, usted todavía puede. Se lo digo de broma, pero si aparece uno no lo suelte. Mira, a lo que te llevo es esto. No existe, nadie puede arreglar en los Estados Unidos por el tiempo. Estos eran salimañas de notarios robadinero, de abogados robándole dinero a la gente, diciendo que la gente podía arreglar por el tiempo. Había un perdón en los 90, que si una persona probaba que llevaba aquí más de 7 años y probaba que iba a sufrir mucho, sí le daban la residencia. Ese perdón ya no existe. Entonces crearon otro que todavía siguen sacándole dinero a la gente y los ponen en la corte a propósito para que pidan este perdón que requiere que lleves aquí más de 10 años, por eso es que dicen que puedes arreglar por el tiempo, tienes que tener buen carácter moral, tú lo tienes. Y si tú muestras que tus hijos van a sufrir un sufrimiento extremo, extraordinario, algo que no se ve todos los días, te dan la residencia. Nosotros queramos esos casos, normalmente cuando hay un niñito con problemas de salud, síndrome de Down, incapacidad, problemas del corazón, que necesitan educación especial. Muchos de esos casos, autismo, si es severo, he visto jueces negar casos de leves. Y se puede hacer y se le dice a la gente que consulte un abogado de inmigración. Pero por tener dos hijos acá y por tener el tiempo acá, no puedes arreglar papeles en los Estados Unidos. Tus hijos te van a poder pedir cuando tengan 21 años, pero si entraste es ilegal, y nadie te pidió antes del 2001, donde estaba la 245i, que te permitía arreglar acá aunque hubieras entrado ilegal, tienes que salir, y al salir te va a quedar un castigo de 10 años que no puedes regresar. Y solo hay perdón si tienes padres ciudadanos residentes o esposos ciudadanos residentes. ¿Ya ve por qué les recomiendo que vaya a la iglesia?
Ok. Bueno, la otra cosa es que mi esposo era indocumentado también, y digo era porque murió hace 11 años, entonces mis hijas, si a mí me deportan, ellas quedan solas, no tengo a nadie más que sea legal.
Usted debe consultar con un abogado, usted debe tener un plan, como lo hemos discutido aquí, y tú eres la persona perfecta para tener un poder para que alguien se haga cargo de tus niños. Me dijiste que la mayor tiene 16. 15. Ya es adulta y por lo menos sabría qué hacer y cómo dirigir las cosas. Pero ya es hora de tener un plan B. Ya debe haber un familiar que esté informado. Ya debe haber alguien que pueda recoger a estas niñas a la escuela. Ya debes tener tu plan. Si a ti te agarrara inmigración, lo tiene, una mujer preparada. Si a ti te agarrara inmigración ahora mismo, ellos no te pueden agarrar y deportarte. No funciona así. El proceso de una deportación toma años. Y si tú dices, yo quiero ver un juez, te sueltan. te sacamos bajo fianza y yo puedo prolongar la corte. Pedimos ese perdón, como quiera, que para mí es una injusticia, una tragedia, que te tengas que llevar a unos ciudadanos americanos fuera del país, pero el juez me lo niega porque no están enfermos. Pues lo seguimos apelando a otra corte, porque en mi opinión es una injusticia que se tengan que ir, ¿no? Y durante todo ese tiempo te dan hasta permiso de trabajo, da tiempo que tus hijos crezcan, da tiempo que saquemos a Trump, da tiempo que cambie la ley, da tiempo que aparezca el ciudadano en la iglesia. O sea, pueden pasar cosas y pueden cambiar las cosas, ¿ves? Por eso es que es bien importante que consulten y no me firmen nada si tienen un encuentro con inmigración.
Tengo otra pregunta de los comentarios en redes sociales. Dice, estoy casado con una ciudadana y tengo dos salidas voluntarias, ¿puedo arreglar?
Todo depende de cuándo fueron. Si las salidas voluntarias fueron cuando estabas entrando, no te deberían afectar. Si fueron después que llevabas más de un año ilegal en los Estados Unidos y saliste, te cayó el castigo de los 10 años, volviste a entrar, la ley dice ahora que no hay perdón y tienes que estar 10 años fuera. Así que este joven tiene que consultar con un abogado de inmigración.
¿Alguna otra pregunta de alguien aquí dentro del estudio?
Regresando al tema de los niños, una de las cosas que escuchamos en las últimas semanas es que el fiscal aquí del condado Harris pidió de un statement en contra de la SB4 porque eso es uno de las cosas que van a salir que no pensaron los legisladores cuando apoyaron esta ley, que el Child Protective Services o el CPS puede ser que va a tener muchos problemas porque si hay muchos niños que quedan aquí sin sus padres, ellos van a tener que tomar posesión de esos niños, va a costar más dinero, va a costar un sobrecargo al sistema de CPS, y una de las cosas que ya se está sintiendo el temores de la gente que no quiere reportar abuso de niños y todo eso, delito, porque tienen miedo al Child Protective Services o a cualquier entidad policíaca. So, por lo mismo, nosotros seguimos con el mensaje de que si usted es víctima o es testigo de un crimen, que reporte ese crimen porque de otra manera nos va a hacer a todos más inseguros.
Y puede calificar para una visa que se llama la visa U si está víctima de un delito serio. Hace unas semanas atrás, y me pueden buscar en mi página de Facebook, yo tengo un programa de radio también, donde entrevisté al oficial de la policía Pantoja, donde le hicimos todas estas preguntas de qué pasa cuando te detienen, cómo es que meten la información en el sistema para que se orienten y sepan cómo es que funciona. Normalmente una persona que no tenga récord criminal o haya tenido encuentros con inmigración debe estar muy preocupada. Como les dije, no hay cama para tanta gente, no pueden arrestar a todo el mundo. Pero si usted ha tenido encontronazos con inmigración o con la policía en el pasado, consulten con un abogado, consulten.
¿Tú tienes una pregunta?
Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, si uno califica para la visa U, se pone, mete toda la información, ¿no uno no está con peligro de que llegue inmigración antes de que sea aprobada la visa a buscarlo en la casa?
La visa U no te protege de una deportación técnicamente. Tú estás solicitándola. La ley dice que si estás afuera y te la dan, pues entras, porque vas a entrar con una visa. Pero hay un caso de la barra de apelaciones de inmigración, que es la Corte de Apelaciones, que dice que mientras tú tienes una visa U pendiente, si es meritoria, deben continuar tu caso y no deportarte para ver qué pasa con el caso. Así que técnicamente sí te protegería un poco.
Acá tenemos otra pregunta.
Y volvemos a lo mismo, es importante de que hagan esas preguntas a personas calificadas porque muchos de los casos, específicamente como la visa U, el VAWA, todos esos son casos bien complicados. So, es importante que tengamos la mejor información que podamos obtener.
Buenas tardes. A mí me pidió mi hermano ciudadano el 20 de diciembre de 1997.
¿De dónde eres tú?
México.
Van por el 97 procesando a los hermanos. No tengo la tabla aquí del boletín de visa para ver exactamente dónde va. Pero si no me equivoco es abril, entonces faltan unos meses para arreglar. Ahora hay una tabla nueva que te permite archivar los papeles antes de tiempo. Ellos te indican si los van a aceptar. Hay otra tabla con otra fecha que se puede verificar. Así que debes estarte preparando. ¿No has salido desde que entraste?
No, pero allí hay un papel que me llegó, que le llegó a mi hermano más bien, es el del National Visa Center. Ajá. Donde decía que me presentara
Un año antes comienza el proceso consular, tienen que escribirles inmediatamente y decirles que tú vas a arreglar acá, que estás acá. El problema es que si te dan la cita y no vas, y pasa más de un año, te la cancelan y vas a perder la forma de arreglar aquí en los Estados Unidos. Cuando un hermano pide un hermano, pide al hermano, la esposa y los hijos menores de 21. O sea, que arregla toda la familia, así hay que arreglarlos. Así que notifíquenle al Centro Nacional de Visas ya, que van a arreglar acá para que no te la vayan a cancelar. Consulta con un abogado, que tú estás casi al otro lado ya.
Correcto, gracias.
Van por agosto del 97, tú eres diciembre, o sea que faltan 4 meses. No se mueve día por día, se tarda un poquito, pero está cerquita. Y está esa otra tabla que dice que puedes archivar antes de tiempo y gozas del permiso de trabajo y de viaje mientras tanto, así que chequea con un abogado de inmigración.
Tenemos otra pregunta de Facebook. Dice, abogado, quisiera saber cuánto tiempo tarda el perdón I-212 dentro de los Estados Unidos. Hace 9 meses lo metí y no me han contestado.
Ok, ahora la cosa, como dije al principio del foro, el problema es que se está tardando todo, está complicado inmigración todo, ahora hay fila, todo el mundo ha archivado los perdones y la cosa está bien lenta. No hay una tablita mágica que diga cuánto, pero en promedio, para los que nos están escuchando que no saben lo que es, el I-212 es un perdón por una deportación. Ahora te dejan archivarlo antes de irte aquí dentro de los Estados Unidos en ciertas circunstancias, no todas, tienen que consultar con su abogado. Y cuando tú lo archivas, antes tomaba de 3 a 4 meses en lo que lo decidían, en lo que lo adjudicaban. Ahora se están tomando de 9 meses a 1 año. Nosotros tuvimos uno que se tomó 1 año y 3 meses. Así que solamente para que tengas idea, no es anormal que se haya tardado tanto. Una vez te dan ese, entonces puedes pedir el de la presencia ilegal y entonces saldrías al consulado.
Otra pregunta de Facebook. Yo fui detenido por inmigración y fui a todas mis cortes, pero el juez me deportó y no me salí del país. Y estuve casado con una ciudadana americana, ella falleció. ¿Tengo alguna posibilidad de arreglar mi estatus?
¿Ella te pidió?
No lo menciona.
Tienes una orden de deportación, lamentablemente no puedes arreglar aquí. Los que pueden arreglar dentro de los Estados Unidos, y hay ciertas situaciones en que aunque se haya fallecido la señora, podrías arreglar. Si tu esposa ciudadana te pide y tú estás dentro de los Estados Unidos y la persona fallece mientras tú estás aquí y puedes documentar que estás aquí y que estuviste mientras ella falleció y todavía estás aquí y llega el momento de arreglar, la ley dice que el caso continúa. Hay una sección de la ley que se llama la 204L que te permite hacer esto. Ahora, esa ley también requiere que un familiar, y hay una lista de familiares, no es cualquiera, no es un primo, dice cuáles son, hermano, hermana, cuñado, tío, hay una lista allí. Tiene entonces que tomar el lugar de la señora a la hora de probar la solvencia económica, de que pueden mantenerlo si esta persona estuviera aquí legal. Y mira hasta dónde llega la ley, que mucha gente no lo sabe. Esta persona, si no puede arreglar aquí, tiene que arreglar en el consulado, le dan el perdón porque se presume que ella iba a sufrir y eso se puede hacer acá en los Estados Unidos también. No es en todos los casos, lo hemos hecho en uno ya, pero tienen que consultar con su abogado para ver si usted califica, no es todo el mundo.
Tengo otra pregunta, dice, tengo una amiga que es ciudadana y le metió los papeles a su esposo, pero con todo y esto del nuevo gobierno, la abogada que le lleva el caso le dijo que tenía que parar los trámites hasta nuevo aviso. El pequeño problema del esposo de mi amiga es que a él lo agarraron en la frontera y tuvo que dar su nombre, pero eso fue hace muchos años. ¿Hay alguna posibilidad que él siga en los trámites de sus documentos sin el temor de que vayan a encontrar en el sistema que a él lo detuvieron cruzando para este lado?
Vuelvo como expliqué antes, denle para atrás y vean la grabación completa de nuevo. Ciertas entradas, cuando estás entrando al país, nosotros tenemos una persona que lo arreglamos en el consulado, que lo agarraron 17 veces tratando de entrar a los Estados Unidos. Y abogados le decían que no podía arreglar. Vuelvo, si te agarraban y te regresaban, no fue una deportación, no te debe afectar. El problema es si llevas más de 1 año ilegal en los Estados Unidos y sales. Ahí tengo una que la quiero matar, que llevaba aquí más de 1 año arreglando con su esposo ciudadano y salió de emergencia a la boda de la prima. Se trató de regresar ilegal, ahora no puede regresar a los Estados Unidos por 10 años. Este es el tipo de caso que hay que hablar con un abogado de inmigración antes de hacerlo. Pero si fueron que la agarraron entrando, no debería haber ningún problema. Tal vez la abogada no tiene mucha experiencia con inmigración, debe consultar con otro abogado para ver si es posible.
Tengo otra pregunta, dice mi primo.
No la voy a estrangular.
Dice, mi primo está casado con una ciudadana que le metió los papeles. Él es un dreamer. El abogado le dijo que puede someter su papel, pero que a lo mejor no va a recibir su residencia. ¿Es cierto esto? Tienen dos hijos.
Entonces, ¿por qué lo va a meter si no puede recibir la residencia? Mira, como lo dije antes, para arreglar papeles en los Estados Unidos, tienes que haber entrado legal o estar legal aquí. Si entraste legal y hay una visa inmediata, la hay cuando te pide tu esposa ciudadano o ciudadano, puedes arreglar aquí sin castigo y sin multa. Si este jovencito entró con visa, puede arreglar aquí sin castigo y sin multa si lo pide una ciudadana. Si te pide un hermano, no. Si te pide una ciudadana. Si te pide una esposa residente, no. Si es una ciudadana, puede arreglar aquí. Ahora, si entró ilegal y tiene el DACA ahora, pues el DACA no le da legalidad, no le da una entrada legal para poder arreglar aquí. Muchas gracias a la señora Hernández.
Gracias a la representante Ana Hernández, que se tiene que ir. Gracias por su tiempo.
Espero que no haya sido que yo la aburrí. Como les dije, si entró legal, puede arreglar aquí. Pero si este joven DACA entró ilegal, el tener el permiso de DACA no te hace legal. Pero hay una forma de hacerlo. El DACA permite viaje por razón humanitaria, de estudio o de trabajo. Si este joven, su trabajo te quiere mandar un adiestramiento fuera del país, si estás estudiando y quieres tomarte una clasecita de cocina en otro país, o tienes un abuelito enfermo, un familiar que necesita ayuda por unos días, no es que el familiar tenga catarro, tiene que ser una enfermedad crónica seria, te dan el permiso de viaje por razón humanitaria. Tú sales, regresas, entrada legal, y entonces sí puedes arreglar aquí. Lo hacemos mucho también con las personas que tienen TPS, que tienen miedo de viajar, y muchas organizaciones les dijeron que no viajaran. Déjense de cuentos, viajen, no hay ningún problema, hasta con orden de deportación todos están entrando sin problema.
Al menos que alguien aquí dentro del estudio tenga otra pregunta. Ok. Pues continúa, ¿tienen poco más de tiempo?
Se lo doy.
Ok.
Yo se lo cobro a César. ¿No?
Gracias. En una familia mixta de padres indocumentados y hijos DACA y ciudadanos, ¿cuáles son los pasos para, cuáles son los primeros pasos? Porque si los padres son indocumentados y son deportados, ¿quién se puede quedar con los hijos? Y si los padres tienen propiedades como casas y carros, ¿qué se puede hacer en esa situación?
César.
Bueno, número uno hay varias cosas aquí, pero volvemos a lo mismo. Número uno es consultar con un abogado calificado, honesto de inmigración para ver si hay algo que entre la familia pueda hacer para solucionar su estatus. Ya sea que, por ejemplo, si el papá entró con visa y el hijo ya cumplió 21 años, si hay una petición que puede meter y todo eso. Pero adicionalmente, volvemos a lo mismo, hay que empezar esos planes de worst case scenario, por si pasa lo peor. De empezar a contactar con abogados o las personas necesarias para poder hacer ese plan de quién se va a quedar con esto, con quién se van a quedar los niños, por cuánto tiempo, si van a hacer otros arreglos, si va a haber una reunificación de la familia en su país natal, lo de la doble ciudadanía, un montón de cosas que hay que pensar por si pasa lo peor, pero más que nada es organizarnos y crear esos planes y empezar a hacer esas preguntas. Y si tus papás les da miedo, temor o pena hacerlo, tú lo puedes hacer o los jóvenes lo pueden hacer. A veces sus papás tienen miedo por el idioma, o sea, pero tenemos que trabajar como familia para asegurar que estemos preparados por cualquier cosa mala que pueda pasar.
Una última pregunta.
Promesa.
Sí, es que ahorita en que si los hijos son ciudadanos y que si se tiene que salir del país, por ejemplo, lo dijo usted con la pregunta de la señora y ahorita con la otra muchacha. O sea, por ejemplo, mi hija va a cumplir 21 años, yo entré legal, entré con visa.
Vas a arreglar en una patada, puedes meter los papeles el día que cumple años.
No antes, no se puede hacer nada antes.
Bueno, puedes tomarte el examen médico la semana antes, pero no te lo tomes ahora que se está tomando mucho tiempo y te lo van a pedir más tarde. Pero no, se puede empezar la preparación de los papeles y archivarlos el día del cumpleaños número 21.
So, ¿puedo ir con usted, con un abogado, puedo ir y empezar más que nada
lo importante a pagar? ¿Cuándo cumple los 21?
En agosto del año que entra.
¿El de arriba? No, entonces ve a ver un abogado una semana antes.
No, pero digamos por el caso, digamos, del dinero, se tiene que pagar. Yo sé que es bastante.
Empiezo a ahorrar, su dinero vale más en su cuenta de banco que en la mía.
Okay.
Así que empiezo a ahorrar para que tenga su dinero. Si hay unos costos envueltos, ahora mismo la petición de la visa son $535, la solicitud de residencia son 1,225. O sea, estás hablando de $1,760 ahí para inmigración. Y encima los gastos de abogado, gastos médicos, del examen médico y demás, o sea que prepárese, pero no podemos hacer nada.
Pero yo no tengo que salir 10 años, me daría
usted
el mimiski.
Usted no tiene que salir, no tiene castigo, usted no hay quien la saque de aquí ya. Así que si tiene un problema con inmigración, no me firme nada, usted diga yo quiero ver un juez, yo quiero ver un juez, yo quiero ver un juez. Tu familia me busca, yo te saco y créeme que te arreglamos.
Muchísimas gracias a toda la gente que vino aquí al estudio, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando en redes sociales y sobre todo muchísimas gracias al abogado Raed González, muchísimas gracias a la representante Ana Hernández que se tuvo que ir y a César Espinosa. Antes de despedirnos, algunas últimas palabras o pensamientos que quieran, el mensaje que quiera dejarle a la gente.
Lo que siempre le digo a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado en la calle, hay que portarse bien como había dicho César. Lo más importante, no adivinen, no oigan el cuento del vecino, no oigan el cuento de la lavandera, no oigan el cuento, es que a mi primo lo deportaron, no oigan los cuentos de la calle, todos los casos son distintos.
Exactamente.
Consulte con un abogado de inmigración reputable. Yo soy buenísimo, pero hay otros muy buenos aquí, y tienen reputación. Y se encuentran. Lo que pasa es que no se pueden ir con el notario que le trabajó el caso a alguien. Los notarios en los Estados Unidos no son abogados como en nuestros países. Así que tienen que tomar eso en cuenta. Una vez más, no lo son y no pueden dar consejería de inmigración. De hecho, están cometiendo delitos cuando lo hacen. Hay muchos notarios por ahí robando dinero. Tienen que tener mucho cuidado. Hay muchas organizaciones que de mucha buena fe sí te van a orientar en el camino correcto. Y también recomiendan abogados que han trabajado con ellos antes y los conocen. Así que definitivamente consulten sus opciones porque las hay y hay forma de arreglar para muchos y no lo saben.
César.
Bueno, es muy importante que volvamos a lo mismo, que tenemos el derecho de organizarnos y tenemos esa responsabilidad de hacerlo y de pelear por cualquier cosa. De nuevo, quiero agradecer a Mega 101 por haber abierto este espacio, ya que son espacios muy importantes que vamos a tener que hacer lo más seguido. Una de las cosas que se me olvidó mencionar antes es estas cositas que todos tenemos nosotros son muy poderosas, no solamente porque aquí podemos recibir información, pero también si tenemos algún encuentro con la policía o con inmigración, tenemos el derecho de grabarlos.
¿Es
y eso
derecho?
Está esto está protegido por la Constitución de los Estados Unidos, que no te lo pueden quitar y no pueden borrar imágenes, ya que es tu derecho de hacer, de grabar. Eso es muy importante y que no los traten de intimidar diciendo que no pueden grabar, que están cometiendo un error, que lo que sea, porque es protegido por la Constitución. De nuevo, es importante que ustedes se unan a esta lucha. Hay mucha gente que estamos luchando día a día. Les quiero dar un agradecimiento especial a las mamás y las familias poderosas que han ido a Austin, a Washington, luchando casi día a día por sus familias y por su bienestar aquí en los Estados Unidos. Y hay que seguir adelante y hay que seguir luchando y no estamos pidiendo nada más de lo que es justo y lo que nos merecemos. Hay que seguir siempre con la frente en alto y no importa que digan lo que digan de nosotros, nosotros sabemos quién somos y nosotros definimos nuestro estatus no nos define a nosotros.
Muchas gracias. Un aplauso a nuestros panelistas y muchas gracias por tomarse el tiempo, por contestar todas las preguntas. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en estos momentos. Les invito a que cuando termine este video en vivo, lo sigan compartiendo en sus redes sociales porque la información que se platicó el día de hoy le va a ayudar a muchas personas. Y les recuerdo que la información de cómo contactar al abogado Raed González, la información de cómo contactar a César Espinosa, se las vamos a publicar en nuestras redes sociales pues para que la gente que nos está viendo y para que ustedes también puedan pues contactarlos y ojalá que se puedan inscribir y ser parte de tu organización para que se haga más grande y el cambio se haga más pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fue el primer foro migratorio Rompiendo el Muro de Mega 101. Gracias.